Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno, que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. La semana pasada estamos hablando del tema del alma inmortal. La pregunta era, ¿tiene usted un alma inmortal? Déjame decirle a los oyentes que los que pidieron, tuvimos muchas llamadas la semana pasada que pidieron el folleto. Si no lo han recibido, van a recibirlo. Es que tuvimos muchas personas que tuvimos que mandarle los folletos. Si no le ha llegado hoy, para el lunes, lo más seguro que lo reciban, porque hemos tenido muchos oyentes que no han pedido el folleto. Explicamos la semana pasada, Nelson, que en el Antiguo Testamento vemos que la palabra alma quiere decir la persona. Y se puede usar para animal y se puede usar cuando una persona está muerta. No tocamos acerca del Nuevo Testamento, así que vamos a tocar algunas escrituras esta semana del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue en realidad la enseñanza de Cristo en el Nuevo Testamento? Muchos están firmemente convencidos de que Jesús impartió enseñanzas relacionadas con la inmortalidad del alma, porque según ellos ha sabido que él en realidad inculcó la doctrina. Pero ¿es eso la verdad? Es la pregunta que yo le hago a los oyentes. Veamos lo que dice la Biblia. Durante su ministerio, Jesús envió a sus discípulos a cierta misión de entrenamiento y les dio instrucciones para su viaje. La sabía que ellos podrían encontrarse con hombres que aborrecían la verdad, que tratarían aún de matarlos. Por esta razón, Cristo le dijo, vamos a leer esto en Mateo 10, 28. ¿No?
Leemos en Mateo 10 y versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Fíjate, la palabra infierno está en propiamente traducida al castellano del vocablo griego Gehenna, mediante el cual Cristo se refirió al lago de fuego que Dios usará para destruir a los inucos. Cristo dijo muy claramente que el alma, y en la palabra griega, en el Nuevo Testamento es psuche, es P-S-U-C-H-E en griego, puede ser destruida por el fuego. Cuando el joven rico vino a Jesús y le preguntó qué podía hacer para obtener la vida eterna, Cristo no le informó que ya la poseía en la forma de un alma inmortal. Por el contrario, él le dijo, si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vamos a ir a Mateo esto, Nelson, que lo hemos leído en Mateo 19. Vamos a leer el versículo 17, porque aquí mismo Cristo pudo haberle dicho a este señor, no tienes que hacer más nada, yo voy a morir por ti, y tú, como tienes un alma inmortal, cuando mueras vas al cielo. Exacto. Pero fíjate que Cristo no toca ese tema ni dice eso. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, Nelson?
Y leemos en el capítulo 19, versículo 17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Fíjate, yo he tenido personas que me han preguntado, bueno, ¿y por qué yo tengo que guardar el sábado? Que es el cuarto mandamiento. Bien claro que está aquí en la palabra de Dios, que Cristo dice que si tú quieres tener vida eterna, hay que guardar los mandamientos. Y si tú no guardas el sábado, tú no puedes tener vida eterna.
Estás rompiendo violando la ley.
Estás rompiendo la ley. Exacto. Y, por supuesto, en aquí, si leen todo el capítulo, van a ver que él no habla del sábado, pero está hablando de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque esa gente, todos guardaban el sábado. Ahí no había nadie que guardaba el domingo, que estaban ahí. Ni habían problema con otros dioses, ni nada de eso. El problema era el amor hacia el prójimo. que tenían los fariseos.
Y Tony, y está muy claro en Santiago 2:10 que dice que cualquiera que violare uno de estos puntos, refiriéndose a los 10 mandamientos, se hace culpable de toda la ley.
Correcto.
Así que si no guardan el sábado, están rompiendo toda la ley.
Correcto. El texto áureo de la Biblia es una prueba más por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no pierda o perezca, mas sino que tenga vida eterna. Aún este pasaje bíblico tan frecuentemente citado demuestra que Cristo vino para que los humanos no perecieran, sino que por el contrario, pudieran entrar en la vida eterna. Cristo dijo a los judíos cuando contaron acerca de los galileos que fueron muertos, no os digo antes que él, que si no se arrepienten todos pereceréis. Vamos a leer esto en Lucas, capítulo 13, del 3 al 5. Esto es bien claro que una de las cosas, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es el arrepentimiento, que tenemos que arrepentimiento. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? De romper las leyes de Dios.
En Lucas 13, versículo 5, leemos.
Del 3 al 5, vamos a leer.
Del 3, en el capítulo 13, ¿no?
Capítulo 13, del 3 al 5. Okay.
En el versículo 3 leemos, os digo, no antes, si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente.
Así que este es el mandamiento, hay que arrepentirnos. Exacto. Tenemos que aceptar el verdadero evangelio, creer el verdadero evangelio, tenemos que bautizarnos y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Exacto. Los pecados, dice la Biblia, no lo que digo yo ni lo que dicen los hombres, sino lo que dice la Biblia, la significación de la Biblia que dice qué es lo que es pecado, que está en 1 Juan, exacto, lo hemos leído muchas veces, que es el rompimiento de la ley. Exacto. Y eso es lo que tenemos que arrepentirnos. Entonces, muchos de los que profesan ser cristianos creen que las bases para la doctrina de la inmortalidad del alma se encuentran en las parábolas pronunciadas por Cristo acerca de Lázaro y el rico. Pero la mayoría no comprenden lo que la Biblia realmente dice en relación con dicha parábola. Usted se dará cuenta que ambos, el mendigo y el hombre rico, murieron en Lucas 16:22. Esa es una de las cosas. Y por supuesto, no tenemos tiempo de entrar en todo esto, pero los oyentes pueden pedir el folleto que nosotros tenemos de Lázaro y el hombre rico para que puedan estudiar más acerca de este de esta situación. Pero muchas preguntas sorprendentes se precipitan si la doctrina acerca de la inmortalidad del alma fuera verdad. ¿Por qué resucitó Cristo a su amado amigo Lázaro si el alma sale inmediatamente que la persona expira y se embusca en su galardón celestial? ¿Por qué si todo el propósito de Cristo era salvar nuestras almas, él llamó a Lázaro para que volviera a vivir dentro de su frágil cuerpo humano después de que había estado experimentando celestial bienaventuranza durante 4 días? Tú sabes que el Lázaro, claro, que tenemos Lázaro la historia, que él lo resucitó. Y eso es lo que, tú sabes, la gente se van de la palabra de Dios.
Exacto.
Y inventa.
Y estamos cosas. Claro que Jesús se refería a la muerte, era duerme, él decía duerme.
Exacto. La respuesta es obvia. Positivamente Jesús no enseñó tal doctrina de la inmortalidad del alma, porque el contrario, él enseñó que si el alma está sujeta a padecer, si no se arrepiente, y que Dios tiene el poder para consumirla en el fuego del Geneja, que es el fuego, el lago de fuego, lo cual es la muerte segunda, que es lo que ya tú has hemos hablado de ese tema varias veces. ¿Qué enseñó al respecto de la iglesia, al principio de la iglesia, la enseñanza del Nuevo Testamento, al principio cuando empezó la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento? Tenía como núcleo central nuestro Señor Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Esa es la enseñanza principal.
Exacto.
Pablo, en su inspirada carta a los Corintios, explicó: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque Si tú crees en un alma inmortal, tú no puedes creer en la resurrección.
Exacto, porque ya.
Y esto está en, vamos a leerlo, Nelson. 1 Corintios 15, 12 al 14, porque yo quiero que los oyentes se den cuenta que esto no es invento de nosotros, esto está en la palabra de Dios, que Pablo habla de esto mismo, porque habían personas en ese tiempo que no creían en la resurrección. 1 Corintios 15, del 12 al 14.
Y leemos en 1 Corintios 15, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
Esto es bien, el Nuevo Testamento lo comprueba. El alma no va al cielo, sino que muere y desciende al sepulcro. La única real esperanza de un cristiano, según la enseñanza de la iglesia original inspirada, era obtener la resurrección. Ellos sabían y entendían que el único camino para alcanzar la vida eterna era mediante una resurrección de entre los muertos, a fin de conocerte y a la virtud de la resurrección y la participación de sus padecimientos, en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 10, 11, Pablo explica repetidas veces este gran misterio y predicó incesantemente a los cristianos gentiles de su tiempo. Pablo dijo, Cristo fue muerto por nuestros pecados, en 1 Corintios 15, 3, y prosiguió explicando en el resto del capítulo 15 de 1 Corintios que los muertos tendrían que ser resucitados, pues de lo contrario, toda nuestra fe es vana. Esto lo hemos leído muchas veces, 1 Corintios 15, que es el capítulo de la resurrección.
De la resurrección, sí.
Y está bien claro que eso es lo que Pablo enseñaba. Ahora bien, ¿cómo se define la palabra alma en el Nuevo Testamento? Pero no hablaron los apóstoles del Nuevo Testamento acerca de la salvación de almas humanas, preguntan algunos. Por ejemplo, leemos en los primeros días de la verdadera iglesia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. La versión moderna lo traduce así, aquellos pues que recibieron su palabra fueron bautizados y se agregaron los discípulos en aquel mismo día como 3,000 almas. Esto está en Hechos 2:11. Pero recuerde que su Salvador dijo que las almas pueden ser destruidas. ¿Cuál entonces la respuesta? La simple verdad es que las almas de que se habla en dicho pasaje, indicando que se arrepintieron y se unieron a la iglesia, es meramente la expresión que un castellano puede significar personas o vida. El griego comprueba lo anterior. ¿Qué quiere decir alma? Aunque le parezca increíble, no hay ni una sola expresión en todo el Nuevo Testamento de la Biblia donde la palabra alma tenga relación alguna con la inmortalidad, la vida eterna o extrafísica, algo opuesto a la vida mortal y temporánea. La palabra alma en griego se deriva de psuche, P-S-U-C-H-E, que quiere decir aliento. Dicha expresión viene de la raíz suco, P-S-U-C-H-O, que es el verbo griego respirar, el cual corresponde exactamente a la voz hebrea nesfe, que hablamos la semana pasada, que significa la vida temporaria de los animales o de las personas. Muchos ejemplos que tenemos bíblicos pueden verlo que esta palabra está empleada dos veces para indicar animales interiores, exactamente como la palabra hebrea nefe puede ser significada la vida de dicha clase de animales o de personas.
Es aliento de la vida, ¿no?
Correcto. Todo esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el folleto que le vamos a mandar, como en Apocalipsis 8, 9 y Apocalipsis 6, 3, donde la palabra es traducida vida y alma viviente. Cuando se refiere a la vida de animales inferiores, psuche es empleada para referirse al hombre como individuo, exactamente como nosotros hablamos de algún barco que naufragó por determinadas almas a bordo o que muchas almas perdieron la vida en un accidente de barco y aparece 14 veces en el Nuevo Testamento como alma. El vocablo suque, que es la palabra griega de alma, empleado para designar la vida del hombre que puede perderse, consumirse, destruirse, salvarse, etc. Ocurre 58 veces y es traducida como vida o alma alternativamente, habiendo comprobado el uso de ambas voces, tanto en el griego como en el hebreo, podemos ver que no hay un solo pasaje en toda la Biblia donde el alma tenga alguna relación con la inmortalidad. Exacto. Y ya ese tema tú lo has tocado muchas veces. Exacto. Nelson, ¿tú querías decir algo acerca de dónde viene?
Sí, yo lo que quería es hablar un poquito de la historia, de dónde viene esto del alma inmortal. Hemos mencionado varias veces la expresión alma inmortal. Sin embargo, en la Biblia no aparece esta expresión por ninguna parte. Conviene preguntar entonces dónde se originó esta idea. El concepto de la supuesta inmortalidad del alma comenzó en el Antiguo Egipto y Babilonia. La creencia de que el alma continúa existiendo después de la desaparición del cuerpo es especulación. Las Sagradas Escrituras no enseñan este concepto. Los judíos conocieron la creencia de la inmortalidad del alma debido al contacto con el pensamiento griego, especialmente por medio de la filosofía de Platón, su principal exponente. Este, a su vez, la tomó de los misterios orficos y eleusinos, una extraña mezcla de los conceptos babilónicos y egipcios. Esto se encuentra en la Enciclopedia Judía del 1941, el volumen 6 y las páginas 564. El filósofo griego Platón, que vivió del 428 al 348 antes de Cristo, fue discípulo de Sócrates y enseñaba que en el momento de la muerte el cuerpo y el alma inmortal se separaban. En cambio, el antiguo pueblo de Israel tenía una perspectiva muy diferente. En mayor o menor grado han influido en todos nosotros el concepto griego de Platón acerca del cuerpo, de que el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. La idea es absolutamente contraria al conocimiento de los israelitas y no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. Podemos encontrar esta información en la Enciclopedia Internacional General de la Biblia del 1956, el volumen 2, página 812. Tony, ¿hay tiempo para seguir con...?
Sí, lo que yo quería también decir, Nelson, es que es importante que los oyentes se den cuenta que las enseñanzas tenemos que ir a la palabra de Dios.
Que esto viene del paganismo.
Del paganismo, exacto.
No tiene nada que ver con la Biblia.
No tiene nada que ver con la Biblia, no está en la Biblia.
Es increíble que la mayoría cree en un alma inmortal cuando esto no viene de la palabra de Dios.
¿Tú sabes dónde empezó Nelson? Empezó con Satanás.
Exacto, sí.
Que le dijo a Adán y Eva,
exacto,
si tú comes del fruto, tú no vas a morir.
Claro, y la gente
vas a vivir para siempre.
No han creído a Satanás, no han creído a Dios.
Exacto. Y lo bonito de esto es que cuando Satanás hizo eso, le estaba diciendo de parte una verdad. Sí, cuando ellos comieron los frutos y no se murieron enseguida.
Enseguida, exacto.
Eventualmente murieron.
Exacto.
Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ligas verdad con mentira, exacto, no es la verdad. Y eso es lo que las religiones y las personas practican hoy en día. Exacto. Una combinación de verdad con mentira. Y es una mentira. Exacto. Porque tú no puedes, exacto, tener ligado, tú no puedes, exacto, tener un poquito de veneno y pensar que vas a tomar un poquito de veneno con jugo y que no te vas a morir. Tú no puedes combinar mentira con la verdad de Dios.
Y hacen una confusión con la palabra de Dios cuando está muy claro. Si estudian la palabra de Dios con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hay que estudiar los dos.
Correcto.
Para poder entender esto.
Y en ningún lado en la Biblia. Primero que nada, en la Biblia, ¿quién enseña que tiene inmortalidad, Nelson?
Solamente dice que Dios es el que tiene inmortalidad.
El único.
Ningún ser humano la tiene todavía.
Exacto. ¿Y qué vino a hacer Cristo para demostrarnos? Vino, murió, exacto, y tuvo que resucitar. El Padre lo tuvo que resucitar para poder tener.
Exacto. Y nosotros, aquellos que mueran en Cristo, van a tener inmortalidad. Pero eso es un futuro cuando Cristo le va a dar un cuerpo inmortal. Todavía nadie tiene inmortalidad.
Exacto. Que es lo que enseñan hoy en día. Enseña exacto. que si tú te mueres, ya tú vas para el cielo o vas para el infierno si eres una persona mala. En otras palabras, que tienes un alma inmortal y esa enseñanza no se encuentra en ningún lado en la palabra de Dios.
Exacto. Podemos continuar. Los primeros cristianos proclamaron el evangelio al mundo griego romano, pero al mismo tiempo la mayor parte del cristianismo fue recibiendo la influencia de los filósofos griegos. Como resultado, para el año 200, la iglesia establecida sostuvo una controversia acerca de la inmortalidad del alma. Uno que recibieron la influencia de los pensadores griegos fue el conocido exegeta y teólogo Orígenes. Las especulaciones acerca del alma que existía en la iglesia posapostólica se debieron en gran parte a los conceptos de la filosofía griega. Esto es evidente porque Orígenes aceptó la doctrina de Platón acerca de que el alma había preexistido como una mente pura y que después, por haber caído de la gracia de Dios, se enfrió y se convirtió en el alma. Cuando, debido a su mundanalidad, dejó de participar del fuego divino. La historia secular nos muestra que el concepto de la inmortalidad del alma es muy antiguo y está ligado a muchas religiones paganas. No es una enseñanza bíblica, ni hebrea ni apostólica.
Mira, Nelson, yo quiero que los oyentes vayan conmigo a la palabra de Dios. Hemos leído que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es para enseñanza, doctrina, lo dice en el Nuevo Testamento. Exacto. Lo hemos leído muchas veces en Timoteo. Que vayan los oyentes, yo quiero que vayan los oyentes conmigo a Eclesiastes 9, versículo 5. Eclesiastes 9, versículo 5, que está después del libro de Salmos. El libro después de Proverbios viene Eclesiastes. Después de Proverbios viene el libro de Eclesiastes. Capítulo Eclesiastes, sí, verdad, tienes razón. Porque tiene acento en la E. 9, vamos a leer versículo 5.
El capítulo 5 y versículo 9.
No, capítulo 9, voy a leer lo que ya estoy aquí. Okay. Versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Está bien claro lo que dice. Exacto. Cuando uno está muerto, no sabe nada de lo que está pasando.
No sabe nada de lo que está pasando.
Hasta que no venga la resurrección, que es lo que enseña la Biblia.
Se han despertado, como dice.
Como dice Cristo, en la última trompeta, en 1 Corintios 15, si vayan a ese capítulo, van a leerlo, que va a haber una resurrección en un futuro, cuando Cristo vuelva a esta tierra. Nelson, dale los folletos. Estamos ofreciendo el folleto que estábamos ofreciendo la semana pasada para los oyentes que oyen el programa por primera vez. ¿Tiene usted un alma inmortal? Para que hay muchas escrituras que pueden ver que esta enseñanza no está en la palabra de Dios. Exacto. Que nosotros no tenemos un alma inmortal, nosotros vamos a tener una resurrección en un futuro.
Y pueden llamarnos al 305-752-5275, 305-752-5275.
Pida este folleto, todos nuestros folletos son gratis. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo. Llamen y piden el folleto al 305-752-5275 y que tengan todos un buen día.